Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast número 3. Y además, es el primero de Salseo Videojueguil. Pero el grito final, ¿por qué?
Porque sí, yo qué sé. Porque es Salseo Videojueguil.
Y os preguntaréis, ¿de qué van a hablar? Aunque lo ponen el título y mi,
ay,
mi.
Dios mío, que segunda temporada sigue igual.
Mi mamá, la cosa es quejarse. Pues vamos a hablar sobre una noticia que se ha hecho hacia un videojuego que todavía no ha salido, así que esto os da una pistica para saber de cuál estamos hablando. Y luego aparte hablaremos sobre el género del cual es el videojuego que pensamos que no se dice bien o no se explica bien cuando se ven en las noticias y así, porque no cuentan las cosas que creemos desde nuestro punto de vista que un fanático de ese género necesita saber o le gustaría saber. Y para quien no sepa, este juego es El Señor de los Anillos Gollum, o The Lord of the Ring Gollum.
Juego que además se anunció en 2019, pero se ha pospuesto hasta 2023. Son bastantes años, la verdad. Pero, bueno, pues se habrá pospuesto para intentar sacarlo lo más pulido posible, ya que, además, este género no es fácil de hacer, ¿vale? Y como es complicado de programar y de hacer las cositas, pues puede ser que hayan tenido algún pequeño problema y que tienen que hacer muchos ports, porque va a estar en prácticamente o sin prácticamente en casi todas las plataformas.
Diría que están todas, sí. Creo que sí. Dices. Que en la que más barata te sale es en PC, como siempre, porque en las otras son unos 65 euros, mientras que en PC son 49 euros. ¿Por qué tanta diferencia? No sé, la verdad. Este juego narra la historia de Sméagol, o como yo lo conozco más, porque Sméagol a mí no me sonaba de nada, es Gollum, tras conseguir el anillo. Es decir, según lo que me ha explicado Nia, porque la verdad es que yo, el Señor de los Anillos y así, no lo llevo tanto, es antes del Señor de los Anillos y antes del Hobbit. No, o después del Hobbit. No, antes del Hobbit.
Es que en el Hobbit, si no me equivoco, porque a mí la saga de películas no me gusta nada, entonces no me las he visto prácticamente ni una vez, pero en el libro, si no me equivoco, ya Gollum tenía el anillo, porque luego se lo encuentra el tío de Frodo, Bolsón. Entonces creo que es justo antes. Antes, cuando ya lo consigue y bueno, deja de ser un Hobbit para pasar a consumirse y acabar teniendo esa forma tan extraña que tiene Gollum.
Sí, la verdad que extraño es. Y sí que es verdad que a mí personalmente me suele dar un poquito de miedo el hecho de coger una historia o un personaje o una saga de películas o coger el entorno de dichas cosas que sean muy conocidos, muy famosos y muy importantes, porque algunas veces puedes no hacerlo tan bien. Y puede ser que la gente se enfade porque si es muy fan del Señor de los Anillos y cometes ciertos errores, te va a recibir hate a mogollón. Entonces me da un poco de miedo.
Es difícil cometer error porque si saben ambientarlo bien, al final el Hobbit es el inicio de la saga del Señor de los Anillos y si no me equivoco no hay nada antes del Hobbit, por lo tanto es inventar un poco la historia del transcurso de ese Sméagol a Gollum, que hay algunas pinceladas dentro de la saga del Señor de los Anillos y seguramente dentro del Hobbit creo que había, al menos en el libro, pero nunca te han explicado toda su historia como tal. Y es interesante porque es un personaje muy conocido en el mundillo del cine y dentro de la saga de películas, al menos del Señor de los Anillos, es un personaje muy importante. Aparte de que también te deja jugar un poco con un género que siempre es interesante y que es muy poco utilizado, que es el género de sigilo.
Ya, efectivamente, juego bastante, bastante complicado además.
¡Sigilo de nicho!
También comentar que encima la desarrolladora no es la típica AAA, no es una que digas, oh Dios mío, es que siempre ha hecho cosas increíbles, sino que no es una chiquitica como de dos personas o así, pero no es que tengan mucha gente.
Y es el estudio Daedalic Entertainment, ¿vale? Que pertenece a Nacon, supuestamente. Creado el estudio en 2007 y tiene unos 120 empleados más o menos. Seguramente tenga ahora mismo unos pocos más. O sea que es una empresa que tiene bastantes empleados. Yo no he visto ningún título que me haya parecido súper relevante. Tienen muchos títulos, sí que es verdad, pero no hay ninguno que digas, buah, este es súper conocido, que todo el mundo la juega en algún ningún momento o he escuchado hablar de él, para nada.
Que encima son títulos que no han destacado ni gráficamente, ni artísticamente, ni por historia, ni por nada. Entonces, claro, jugártela así a mí me parece un poco... ¿Sabes? No me voy a meter con ellos, evidentemente, porque no sé, igual nos pegan una leche gigante y nos sacan un juego espectacular. Pero la verdad que cuando una empresa que no ha hecho nada tan relevante ni nada que destaque en nada, me cuesta creer que pueda crear un juego de una idea o de una base tan importante como sería Gollum en este caso. Es un personaje mitiquísimo que todo el mundo lo conoce.
Bueno, a saberse cuántos años lleva en desarrollo, más todos los años que se ha pospuesto hasta 2023, que es fecha de salida. Entonces igual es por eso, que no tenían esa experiencia en un 3D tan profundo y con un mundo tan detallado y con una IA igual tan perfeccionada, quizás, y entonces han tenido que pulirlo al máximo posible, porque igual en el testeo del videojuego salían cosas que igual ellos no querían que ocurriese.
A mí me parece bien que prueben y que hagan cosas mientras salga lo mejor posible, porque yo esto de que saquen el juego y que directamente ya tengan una actualización porque ha salido mal o porque se han equivocado en algo, es como, a ver, para eso retrásalo un poco, ¿sabes? Arréglalo.
Sí que es verdad que como estaba hecho para la generación anterior como tal, aunque sí que siempre se anunció también para PlayStation 5 y nuevas generaciones, se ha quedado un poco atrás visualmente hablando, ¿vale? No es un juego que digas, madre mía, es el Demon's Souls. Pues no, no lo va a ser, ya porque el estudio se ve que no tiene ese potencial y porque es que en el propio tráiler jugable se ve que al final son unos gráficos de PlayStation 4.
Sí, encima no son los de PlayStation 4 como de Last of Us, sino que es un estilo más normalito, ¿no?
Sí, más una especie de sticks.
Sí,
más
eso
o menos.
Es.
El juego de sigilo sticks tiene unos gráficos, bueno, ligeramente parecidos.
Entonces, avanzando un poquito al tema de las noticias, ¿no? Que hemos visto. Sobre todo hemos visto una. No queremos aquí nombrar tampoco a quién lo ha hecho ni nada, porque no creemos que sea necesario.
No.
Pero es más que nada, sobre todo, el hecho de que hablan de la prueba que han realizado del juego ya. Y la nota que le ponen, de primeras, ya me parece baja, más que nada por lo que comentan después, ¿no? Y es que lo que comentan tampoco me parece que lo hagan bien.
Yo creo que la nota, para lo que dicen del videojuego, me parece por quedar bien. Yo no entiendo mucho el sistema de puntos que se utiliza en prensa para dar más o menos nota, pero sí que es verdad que el comentario que se ha hecho es muy banal. No profundiza en nada, se supone que se han jugado todo el juego y al final no han dado ningún dato sumamente importante. Es más, si entras en sus propias páginas, te ves que son dos párrafos no muy grandes de review y ya está.
Y esto creemos que también tiene que ver un poquito con el tema de que lo comentan como juego de sigilo y escalada con estamina, pero que es como sencillo y divertido, que puede encantar a los fans.
Al igual que el Hogwarts Legacy, le pasó lo mismo. Es como, es un juego mediocre, pero es que si eres fan, pues bueno, pues te lo vas a pasar bien. Bueno, yo creo que es quedarse demasiado corto en este aspecto. Hogwarts Legacy no es un mal juego, es un buen mundo abierto. El problema, como siempre en los mundos abiertos, en su gran mayoría, es que la historia suele pecar de poco intensa y de igual poco trabajada porque no transmite lo suficiente, al igual que una película con malos actores o con una mala interpretación y un mal director no transmite lo mismo que una película con unos actores increíbles y con un muy buen director detrás. Entonces, al final, los juegos de mundo abierto son para echarle horas y si luego tiene una buena historia, pues mira, redondo. Pero es que, como hemos dicho nosotras más de una vez, creemos que el mundo abierto está aún verde y que necesita aún más años, más tecnología y que poco a poco vaya llevando más títulos a su espalda el género como para poder hacer cosas que lleguen a tener una historia que profundice lo suficiente como para que el jugador se adicione ya no solo al mundo y a las mecánicas y a coger cofres o hacer misiones secundarias, sino a la historia como tal que se está contando en el mundo.
Y claro, aquí estamos hablando de un modo de juego que es el sigilo, que es bastante complicado de hacer bien, y también el tema del plataformeo, que también es bastante complicado, y lo ponen como si fuese algo bastante simple, sencillo. No me parece que puedas decir que hacer un juego de sigilo sea simple o sea sencillo. No puedes definir el juego como tal así. Más que nada porque no hablan nada sobre la dificultad del diseño de los niveles, no hablan nada sobre los enemigos, de cómo funcionan, de si son inteligentes, de si son muy bobos, de cómo funciona, nada. Es que no explican nada. Lo único que te dicen es que la escalada tiene estamina como el Breath of the Wild. Que eso a mí me pone negra.
De verdad.
Es porque
que ya es pedante. O sea, el tema de estas personas de prensa que se iban todo al Breath of the Wild o al Elden Ring es que me parece extremadamente pedante. Y cuando salga el GTA 6 también se lo van a llevar todo al GTA 6.
Seguro.
De verdad. O sea, prensa, en serio. Es que a mí ya llega un punto en el que me toca un poco la vena del cuello. Ya vale, ¿no? Ya vale con todo relacionarlo con el Breath of the Wild, con el GTA 6 y con todo lo que te dé la gana. Es que ya vale. Vamos a ver. Esa mecánica de estamina existía desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, un juego que yo recuerdo haberlo jugado, que se llama I Am Alive, ¿vale? Que es un juego de 2012 que el señor, ¿vale? Está en un mundo que parece que está como semidestruido y vas corriendo y consume estamina. ¡Madre mía! ¿Sí? ¿Se cansa el personaje? ¡Se cansa el personaje! Lo que pasa es que en vez de tenerlo en un circulito, es una barra más larga. ¡Vaya por Dios! ¿Qué se le va a hacer? Es que no es circular. Ya no es Breath of the Wild. Es que el otro seguro que sí la tiene circular porque se está adaptando seguramente al tipo de estética que se está haciendo ahora con la estamina, pero es un plagio directo a Breath of the Wild. Al igual que en el propio juego I Am Alive, cuando estás escalando, tienes estamina y si se te acaba, te caes y te vas a la verga.
Entonces, básicamente.
Esto ocurría desde hace más tiempo en un montón de videojuegos y que ahora vengan y que siempre digan es que tiene la misma smart estamina que Breath of the Wild es dar una pataleta, para mí, en mi opinión, de niño pequeño y de decir, mira, voy a mandarle hate al videojuego porque es que como no me ha gustado y me ha parecido súper banal porque no me gusta el género, pues voy a decir que para mí lo más relevante es que tiene la barra de estamina igual que Breath of the Wild. Por favor, de verdad. O sea, es que a mí eso me parece cero unidades de profesional.
Y claro, ver eso es como, a ver, Dios mío, de verdad. Uno, no podéis decir eso porque decir lo de que la barra de estamina es de Breath of the Wild ya parece como si lo hubiese creado Breath of the Wild y no lo ha hecho como el sistema de escalado, todo el bombo que se le dio. Y no lo hizo porque había otros juegos antes. Y luego aparte es el hecho de menospreciar un género porque siempre da la sensación que cuando hablan de un videojuego que trata sobre sigilo, que tiene apartados de sigilo, o es malo, o es peor, o es simple, o es aburrido, o cosas así.
Solamente se valora si es Metal Gear Solid, porque como lo creó un estudio que es como muy importante y ha sido como un emblema de los videojuegos porque sí, ¿vale? No porque sí, porque la saga es buena, pero me refiero que es como que de repente la masa de gente dijo, pues como mola, y entonces todo el mundo tiene en la cabeza que Metal Gear Solid es maravilloso. ¿Cuánto porcentaje de la gente que habla de Metal Gear Solid ha jugado a la saga Metal Gear? Seguramente el 20% habrá jugado a la saga o algunos juegos de la saga, pero bueno, si es Metal Gear, perfecto. Si se sale de ahí, ya igual Hitman o alguna cosita así, más o menos se valora un poquito, pero ya si te sales de ahí, se menos valora. Es la realidad. Es un género que igual no te puede gustar mucho. Yo lo entiendo, yo soy muy fan del género de sigilo, pero entiendo que a mucha gente no le puede gustar. Pero tienes que comprender, como persona que está realizando una crítica seria, que lo va a leer un montón de personas, el hecho de cuánto cuesta hacer un juego de sigilo y además tienes que generar un comentario y un análisis de cuán buena es la IA, cuántos caminos tienes para llegar al mismo sitio, qué opciones tienes, puedes asesinar, puedes noquear, puedes simplemente pasar desapercibido, cuánto riesgo recompensa hay. Ciertas cosas que un videojuego de sigilo para un género así es vital.
Claro, cómo están diseñados todos los niveles.
Claro.
Es que todo eso es muy importante. Y también, otro punto muy importante es el tema del sonido. ¿Está bien hecho el sonido? ¿Hay modo para ver a través de las paredes? ¿O los tienes que ver tú? ¿Puedes marcar a los enemigos? ¿No puedes marcarlos? ¿Tienes mapa? ¿No tienes mapa?
Niveles de dificultad.
Niveles de dificultad, efectivamente. Trofeos o premios por no matar, o por matarlos a todos, o por noquearlos, o por X cosas. Es que no explican nada. Simplemente dicen que es de sigilo. Y como es de sigilo, ya está. Es como si todos los de sigilos fuesen iguales. Pero es que no lo son. Splinter Cell es de una manera. Hitman es una manera completamente diferente, que al final es de disfraces y así, como intentar más pasar por el medio de ellos, pero sin que sepan que estás ahí. Luego, por ejemplo, está Styx, que si te ven, te matan y tienes que ir aún con más cuidado. No sé, hay muchas cosas. Y luego también están los típicos juegos en los cuales pueden ver, que esto es una parte muy importante, pueden ver al enemigo noqueado o desaparece o lo puedes esconder. No sé.
Como The Last of Us. En The Last of Us, tú matas a alguien, en The Last of Us Parte 2, que mejor mejoraron la IA de los enemigos, que es algo que remarcó mucho Naughty Dog, y cuando los matas, si ven el cadáver, gritan su nombre. De dolor, el perro llora al cadáver también, si hay un perro. Y si no, de repente, pues lo buscan, es como, hey, ¿y John dónde está? John, claro. John, y van hacia la zona donde estaba John. Es algo completamente normal, y es algo que hay que comentar, porque un videojuego de sigilo se hace muy bueno si cumple cierto tipo de checks, por así decirlo, ¿no? Que ahora gusta mucho decir que pues haces una lista de checks y ya tienes un videojuego hecho. Pues en este caso los videojuegos de sigilo tienen que tener ciertas cosas para que de verdad sea un buen juego de sigilo. Y por eso se hacen muy pocos.
Efectivamente. Luego aparte también sí que comentan, que esto es verdad, el tema de que puedes elegir si quieres hacerlo de forma más plataformeo, saltando, cosas así, o si quieres hacerlo más sneaky peeky, ¿no? En plan de a escondidas y de en forma de sigilo. Pero por ejemplo yo no entiendo, o sea, esa diferencia es muy grande. Una cosa es saltar e ir trepando por las paredes y otra cosa es hacer sigilo. La diferencia es demasiado grande. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está diseñado el mapa o la zona para que puedas elegir claro. entre las dos opciones? ¿Puedes variar en cualquier momento? ¿Tienes que elegirlo al inicio? ¿Por qué no explicas nada?
Porque, por ejemplo, en Sticks puedes elegir siempre o coger una zona para escalar e intentar evadir, o puedes intentar ir sigilosamente por detrás, noquear o matar, esconder cadáver. Son ciertas cosas. En Splinter Cell es igual. Tú puedes coger, irte por ciertas zonas que prácticamente no va a haber gente y pasar desapercibido, o puedes ir noqueando o matando, generando ya así el modo pantera, o puedes ir en modo asalto, porque hay juegos de sigilo que te lo permiten para hacerlo un poco más posible el hecho de que a algunas personas que no les gusta tanto el género de sigilo, porque no se le da bien, porque no le acaba de llamar, pues que tengan más ventas, ¿no? Generando un modo un poco más alocado. Tienes que decirlo. Es que claro. es algo sumamente vital, y es que son dos párrafos de, bueno, es un juego de sigilo, es simple, si te gusta la saga del Señor de los Anillos, pues lo puedes jugar porque se te va a hacer divertido, y tiene la barra estamina como el Breath of the Wild. Y tacata. Ea. Ah, y luego ya, en los dos párrafos, casi al final, te dicen, el juego te permite elegir como el camino del mal o del bien, es decir, Gollum o Sméagol. Y la historia se ve un poco alterada por eso. Y es como, tío, pues, algo más tendrás que decir, es un análisis, ¿no? Me refiero, claro. es que es como infravalorar un juego que ha hecho un estudio que, como pegue el bombazo, pues van a hacer 300 noticias de, madre mía, este videojuego, porque fíjate, un estudio muy pequeño o que no conseguía tener unos títulos que hubiesen petado, ahora es un pedazo de videojuego basado en todo el mundillo del Señor de los Anillos y no sé qué. Y es como, hijo...
La falsedad. Es que encima es gracioso. Click. Es gracioso porque el juego del gato, Stray, ese juego, por ejemplo, es que qué sigilo tiene, es que qué manejo, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y el sigilo era nulo. O sea, decir que ese juego tiene sigilo era... Como,
el sigilo en ese juego no existía.
Sí, es como decir que en el GTA la gente no dispara. ¿Qué me estás contando? O sea, te dispara y en ese juego no hay sigilo. Es un juego de plataformeo y ¡prau! No es nada más, que no tiene nada más. No. Entonces, que a esto simplemente le digas también sigilo, queda fatal. Tienes que comentar muchísimas cosas porque la gente no sabe cómo es el juego. Porque es que encima, que esto también es un fallo de la propia desarrolladora, bueno, más que de la desarrolladora, de los que hacen los trailers, no se ve reflejado en el trailer cómo funciona el tema bien del sigilo o del plataformeo. Porque simplemente lanzas una piedra, te escondes en las plantas, no ves cómo mata. Entonces yo no sabía que mataba hasta que leí las noticias de que puede matar. No sé cómo esa cosa tan enana puede matar, pero bueno, puede hacerlo. Y le ves saltando, le ves escalando, pero yo no veo la relación entre las dos partes, o sea, cómo se correlacionan.
Yo imagino que habrá algún tráiler en algún momento más in-game, que te enseñen un poquito más antes de que ya salga el juego para darle un poquito más de bombo. Pero bueno, para eso está... la gente que tiene keys de antes
claro.
para poder decir, pues mira, igual la desarrolladora no te ha sabido explicar bien esto, pero yo como profesional te voy a decir que tal, 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 ¿no? Digo yo.
Claro, es que por ejemplo, en las demás noticias de otros videojuegos, no tengo exactamente el nombre exacto, pero por ejemplo, creo que en la de Control, en juegos así, si quieres un juego frenético, con disparos, con efectos especiales, con efectos de sonido de no sé qué, sí que es verdad que las voces no están bien llevadas. El diseño de personaje está bien, pero no se ve del todo fluido, no se ve no sé qué. Que encima puedes hacer flotar las cosas, las puedes lanzar, puedes disparar con el arma tal, 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 tal. O sea, es como que todo, cuando son juegos más pop, ¿vale? Como se suelen llamar, porque es un juego más llamativo, porque al final el sigilo es un juego que de normal no llama tanto y no tiene tantos fans, por eso es sigilo de nicho.
Por ejemplo, el Biomutant, que era un juego extremadamente lamentable, que tuvo un mogollón de dinero en marketing, porque al final salió como un juego caro, no como un título indie, ¿vale? Se le dio una de bombo a este videojuego, unos análisis de este juego es malísimo, o este juego no es tan malo, o es que este juego yo lo veo muy flojo aquí, muy flojo allá, muy por aquí, muy por allá, y luego de repente llega un juego como Gollum y pasa totalmente desapercibido. Y ya no es eso, es que en mi opinión, ¿vale? Porque esto es en mi opinión, este tipo de profesionales tienen que estar para orientar de la forma más objetiva posible, ¿vale? Porque en eso se basa realmente también el periodismo, ¿no?
Claro.
Pero es que eso no ocurre, es como, bueno, como no me ha gustado mucho, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué digo? Vamos a ver, examina como el Breath of the Wild. Híjole, híjole. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ark también es el Breath of the Wild, aunque se hizo antes, porque tiene barra de estamina. Y el Dark Souls también. Y el I Am Alive, que se hizo antes también.
Claro. Y que no solo eso, es que de normal, tú con las noticias, se supone que si estás haciendo una pequeña review a la prueba que estás realizando, tendrás que explicarme bien el juego, no decir pequeñas chorradas, porque yo, por ejemplo, no tengo las cosas claras. Y es muy simple, explícamelas, hazme una idea o dime cómo puede ser. Pero no lo hacen, en cambio, con un montón de juegos, más que nada porque nosotras de normal lo que solemos hacer es leer siempre las noticias sobre los juegos y así, para poder ver también cómo son. Porque en los trailers muchas veces expresan pequeñas cosas o explican pequeñas cosas, pero para saber lo que sería todo, te lo explican ahí. Por ejemplo, Forspoken yo lo entendí más con las noticias y con la review que hicieron muchos de estos más famosetes y así que la gente lee. Y es como, aquí no me deja nada claro, porque no explica nada, no te explican ni diseño, ni cómo funciona, ni el manejo, cómo van, los botones que tienes. ¿Puedes saltar o no? Sí puedes saltar, pero ¿puedes saltar solo cuando estás cerca de una zona para saltar? ¿Cómo escalas? ¿Tienes que mantener un botón mientras escalas? Es que no dicen nada, tío, es que es una cosa de locos.
Eso igual ya es como muy específico, pero sí que es verdad que como mínimo tienes que explicar un poco las bases del juego, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué no te ha parecido? ¿Qué nota le das? ¿Qué nota final le das? Pero vuelvo a repetir, las notas al final son demasiado subjetivas y cada vez lo son más, la verdad. Yo cada vez me fío menos de este tipo de análisis y me fío de solamente ciertos profesionales del sector que a mí me parecen más confiables y ya está. Pero sí que es un mínimo de respeto hacia el género del sigilo y hacia este estudio que se ha dejado la piel haciendo un juego que quizás incluso le venía grande. No se sabe.
Efectivamente. No sé, es un poco raro. No solamente pasa con los juegos de sigilo, suele pasar también con algunos juegos indies los cuales no son tan conocidos. O sea, esto no es solamente por el sigilo, es simplemente que cuando es un juego que no es tan conocido, que no llama tanto la atención, que no es el típico que pueda hacerse viral ni nada por el estilo, es como que los periodistas deciden no darle su valor.
Porque no tienen clics.
Claro, pero es que las cosas no funcionan así. Tú eres periodista. Es como nosotras. O sea, nosotras igual ahora mismo, por hablar de sigilo de nicho, igual tenemos menos clics. ¿Y por eso no vamos a hacerlo? No, tenemos que hacerlo, porque para algo estamos aquí, para explicar. Aparte, porque nos gusta, porque nos mola explicar nuestras movidas y las cosas que se nos pasan por la cabeza, porque estamos mal de la olla muchas veces, es porque nos parece interesante y no hacerlo solo por los clics. Es que eso es algo que a mí no me entra en la cabeza. Se supone que eres un fanático de los videojuegos. Ya es bastante fuerte que los periodistas no tengan ninguna noción de videojuegos, ningún estudio, ninguna cosa de nada. Que eso ya me parece de por sí mal. Porque es como una persona que no tiene ni idea de cómo se desarrolla un videojuego, de cómo se diseña, de cómo se modela, de cómo se hace todo lo que sería el 3D, cómo se renderiza, cómo se prepara, qué se necesita, ¿eh? Que no sean capaces de estudiarse nada de eso, que sea gente normal, que simplemente le gusta mucho los videojuegos, que oye, hay gente que le gusta mucho los videojuegos y que sabe igual más que yo, aunque haya estudiado, porque se ha estudiado los videojuegos como si fuesen su vida, y eso me parece guay, pero que vengan y hagan esto es súper feo.
Es lo mismo que si, por ejemplo, en un concurso serio, ¿vale?, de cantantes, te llega una persona que está en su casa todo el día berrando en la ducha y dices que a mí me gusta mucho la música, entonces yo te voy a decir si tienes mejor calidad vocal o menos, o si esta canción me parece una mierda o no. Es que, por ejemplo, yo pienso, y siempre lo he pensado, ojo, pues las canciones de Rosalía me gustan, pero por ejemplo, pues no me parecen para tanto. Y luego de repente veo a Jaime Altozano cómo hace un análisis de la canción que dice que es una barbaridad lo que hace Rosalía, y ahí es cuando digo, ostras, pues no lo sabía. porque yo no tengo esos conocimientos para poder saber si la canción de Rosalía es tan potente como igual parece o no parece ser. Entonces, la gente que habla de videojuegos tendría que tener unas meras nociones de cómo es el proceso de creación de un videojuego para poder saber si ese videojuego está bien hecho o no está bien hecho, porque si no, nos vamos a basar siempre en mi opinión, de si me gusta o si no me gusta, y como no entiendo cómo se ha generado el videojuego, pues entonces simplemente voy a decir, bueno, pues que es sin más y que tiene la barra de estamina de Breath of the Wild, o que Elden Ring es un juego pepinaco que es el mejor juego de la historia, solamente porque, bueno, pues porque ha tenido muchísima popularidad, está ardiendo en redes y es que yo quiero que me metan el click, pero no solamente para que metan el click y ya está y vean mi noticia, sino que quiero que me alaben porque yo estoy diciendo lo que todo el mundo piensa.
Efectivamente. No sé, o sea, es algo que de normal me frustra mucho. Sí que es verdad que hay gente, eso, que lo hace muy bien y sí, que explica muy bien, o sea, y que ole sus narices de lo bien que hablan y que saben analizar de verdad. Pero es que hay tanta gente que no sabe y que está en estas plataformas tan importantes que todo el mundo ve, que casi todo el mundo sigue y que casi todo el mundo les hace caso, que es como, sé un poco más profesional. O sea, mira, no sabes de videojuegos, vale, te lo llegaría a aceptar si eres profesional hablando. Si no discriminas a un género solamente porque es ese género, si no discriminas a un juego solamente por ser ese juego, habla bien del juego.
Por ejemplo, iros a ver el análisis de Inside.
Tal cual.
Iros ahora a ver el análisis de Rime.
Tal cual.
A ver qué dice. Y ahora iros a leer el análisis de Gris.
Es que lo de Gris, oh, me pone negra.
Hablaremos.
Te puedo decir que artísticamente es precioso.
Es muy bonito.
Muy bonito, no te lo voy a negar. Pero tío, uf, es que se me pone hasta la piel de gallina de la mala leche que me da. Esto un día lo vamos a hablar muy seriamente y ese día me petará la vena, porque es que el análisis de Gris, en comparación con el análisis de Rime, que es una copia de Rime mal hecha, porque es una copia de Rime mal hecha, es que me pone del hígado.
Pero como se hizo muchísimo más famoso Gris, porque Rime tuvo muchísimo hate, que ya hablaremos de la historia de Tequila Works, ¿vale? Pero tuvo muchísimo hate porque dijeron que se parecía muchísimo a un Zelda, no sé qué, bla, 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 y ya es como que sometieron muchísimo a presión al estudio, les llegó demasiado hate para el estudio tan, entre comillas, pequeñito que es, ¿vale? Y al final llegó un punto en el que ese juego no se valoró lo suficiente. Y luego llegó Gris, que hizo lo mismo, porque la historia se basa en lo mismo, que además se basan en varios bosses que tiene luego Rime también, que Rime es anterior a Gris, ¿vale? Remarcamos. Y pues todo el mundo conoce Gris, pero nadie conoce Rime, o muy poca gente lo conoce. Os vais a los análisis y aunque uno hizo la idea antes, la generó antes, y para nosotras es un juego que tiene mayor calidad, al final en el análisis de Gris te van a decir que es un pepinaco y en el de Rime te van a decir que no está mal.
Y no solo eso, sino que también dicen como casi como si fuese el primero en hacer algo así.
Claro.
Es que es el único que nos ha hecho sentir... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Entonces, un poquito de profesionalidad, ¿no? O sea, no solo pasa con el sigilo, ya decimos, pasa con juegos, pasa con otros géneros que no son tan espectaculares, también juegos de puzzles o cosas así que no han llamado tanto la atención, o de estos típicos de click and point que solamente son conocidos los más famosetes, ¿no? Como Monkey Island, que me parece bien porque son una pasada, pero hay otros juegos de click and point que también son buenos. Por ejemplo, a mí Monkey Island no me termina de convencer porque me parece un poco enrevesado algunas cosas, y hay otro de click and point que me gustó mucho más y no es conocido. ¿Por qué? Porque su nota también es baja y su noticia fue una mierda, básicamente. Entonces es un poquito eso, un poquito de esa profesionalidad y esas ganas de querer intentar saber un poquito más sobre esos géneros o esos juegos. ¿No te gusta el género de sigilo? ¿Te ha tocado hacer ese juego? ¡Qué mala suerte! Pobrecito mío, lo siento mucho. Te toca investigar juegos de sigilo para poder comentar si está bien hecho o no.
Que también es verdad, ¿vale? Que entendemos que hay muchos profesionales que lo hacen de una forma profesional y periodísticamente hablando, pues correcta, y que entendemos también que en este mundillo es juégate un juego rápidamente y le haces el análisis porque tienes que irte a otro y quemas juegos y quemas y quemas y quemas y quemas.
Claro.
Y porque eso lo han comentado ya muchos periodistas, que no es tan bonito como parece, ¿no? El trabajo. Pero sí que es verdad que tienes que tener un respeto a la creación de un videojuego, porque un videojuego no se crea de la noche a la mañana, lleva muchos años de creación y al final es dar un salto al vacío. Tú no sabes si el juego va a vender, si no, salvo si eres un gran estudio como Rockstar o como Ubisoft o como este tipo de empresas tan grandes que saben que juego que sacan, juego que venden. Pero
claro,
un juego, por ejemplo, como el Gollum, pues no sabe si va a tener ventas. No lo sabe.
Y tampoco saben la dificultad que tiene el hecho de pensar, ¿qué juego creo? Porque claro, creáis o no, es muchísimo más fácil, pero muchísimo, infinitamente más, jugar un shooter y crear un shooter, básicamente, que jugar un juego de sigilo y crear un juego de sigilo. Porque crear un juego de sigilo tienes que plantearte muchísimo más el tema del diseño del nivel, que eso es de las partes más difíciles del mundo, porque tienes que hacer lo que sea un poco visualmente obvio, sin ser obvio, sin ser súper complicado, pero sin pasarte de fácil, que los enemigos sean listos y no, sin pasarte, hacer un punto intermedio.
El cono de visión.
El cono de visión.
Que no te vean a través de una pared, o que si por ejemplo estás como en The Last of Us, detrás de una valla que hay agujeros, que si te quedas mucho rato ahí, te vean, como que se les genere una duda, el interrogante de... ¿Cómo hay alguien ahí? O sea, tiene un trabajo detrás.
Claro.
Que realmente es normal que haya gente que no lo piense, pero de verdad que es un género muy complejo de llevar a cabo.
Claro, encima al final el sigilo también se enlaza un poquito con el tema de los puzzles, porque tú tienes que hacer como un puzzle mental viendo a los enemigos, cómo se mueven, cuáles son sus patrones, qué hacen, para tú saber qué hacer y qué no hacer. Luego aparte también tienen que hacer muchas elecciones, como por ejemplo todo lo que has comentado. Luego aparte el tema de tengo visión, no tengo visión, como hemos comentado antes, tengo mapa, no tengo mapa. Hay muchas elecciones muy raras que puedes hacer, si corres te escuchan o no, el personaje pueda meter un ruido o no, dependiendo de si toca X cosa, o como en The Last of Us. En The Last of Us añadieron el sistema de que el olfato de los perros te podía oler. Eso es algo muy difícil de crear y muy difícil de diseñar. No estoy diciendo que los juegos de disparos sean súper sencillos. No lo son. Tienen su dificultad, porque tienen que hacer las colisiones, tienen que hacer que las balas salgan, el sonido de las balas, el manejo, cómo funciona, no sé qué, la pose del arma, que es complicada de colocar bien, sin que parezca que tengas los brazos enormes, o sin que parezca que tienes los brazos cortos.
Como un T-Rex.
Con un T-Rex.
Con un T-Rex con SMG.
Efectivamente. Pero sí que es verdad que ahí no tienes que pensar tanto el nivel. O sea, lo tienes que pensar, pero no es ese puzzle mental que tú te tienes que montar tan bestia. O sea, es puzzle, pero no es tan bestia como en los juegos de sigilo. Y encima uno en el cual ya no es solamente un juego de sigilo en el cual es lineal o es solamente sigilo y ya. Es que encima añaden plataformeo. Entonces es el doble de complicado porque añades dos géneros que es que no tienen nada que ver.
Por ejemplo, un shooter como Rainbow Six seguro que lleva muchísimo más trabajo de creación o pensar, porque al final tienes un montón de operadores distintos con habilidades, también se basa en el sigilo, también se basa muchísimo en cómo está hecho el sonido. Si el sonido no está bien hecho, no acabas de saber bien dónde está el enemigo porque no tienes minimapa, que es algo que a veces ha pasado en el Rainbow Six, que con parches se les ha ido la olla con el sonido, y entonces cuando lo tenías en el culo parecía que lo tenías en la habitación de al lado y te mataban a cuchillo o cosas por el estilo. También, por ejemplo, un Valorant, que también tienes habilidades estilo Overwatch, que tienes también un poco de sigilo, un estilo CSGO, tiene que ser también más complejo de llevar, claro, a cabo. O incluso un Overwatch, que tienes incluso combinaciones de ultis. Este tipo de shooters que son un poco más estratégicos y que seguramente tengan como un proceso de creación más complejo de llevar a cabo que quizás un Call of Duty o un Battlefield. Pero también son complejos de llevar a cabo. O sea, que todo videojuego es muy difícil de llevar a cabo, pero es que el sigilo al final tienes que tener muchísimas cosas en cuenta que en otros videojuegos igual no tienes por qué tenerlas.
Claro, porque también es verdad que dependiendo del género, dependiendo del juego que tú estés creando, tendrás que fijarte más en una cosa que en otra. Por ejemplo, en los roguelites te tienes que fijar más en cómo creas la pantalla, los enemigos que creas, las armas que creas, las combinaciones que creas y un poquito eso para poder ver qué tal lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y así. Y no te vas a fijar tanto en cómo es el escenario o en cómo has diseñado tanto el escenario ni nada de eso, porque no lo necesitas. Un Metroidvania, por ejemplo, también es muy complicado porque tienes que crear un puzzle con todo el escenario. O sea, es un puzzle entero. El escenario completo es un puzzle, es un laberinto. Ese laberinto, tú luego tienes que añadirle las cosas. En ese laberinto tienes que saber más o menos por dónde puede ir el jugador o cómo puede empezar para ir dándole las habilidades para poder ir avanzando. Todo eso es muy complicado. Y entonces en cada juego tienes que valorar las dificultades que tienen. Y el sigilo tiene muchísima dificultad, mucha más que decir que es una experiencia sencilla y divertida que pueda entretener a los fans. Por favor, por favor. O sea, dime algo más. No me puedes decir solo eso cuando es sigilo y plataformeo. Dos sistemas muy diferentes, las cuales juntas no las termino de ver. Me tienes que explicar cómo funciona.
Bueno, a ver, por ejemplo, el plataformeo existe en el sigilo porque Sam Fisher, por ejemplo, se cuelga como un jamón en muchas ocasiones de muchos sitios y puedes esquivar por zonas. Pero sí que es verdad que es un plataformeo diferente, es más clásico. Este sí que es verdad que parece uno un poco diferente. Y también hay que tener en cuenta el tipo de herramientas que tienes o cómo las vas a utilizar. Si vas a pelo y no puedes matar o no puedes casi noquear. Si va a haber enemigos como en el Plague Tale que van a tener un casco y no se lo puedes quitar y es como inmortal y no puedes pasar por su lado porque si no te va a reventar la cabeza. Este tipo de cosas que al final, pues bueno, es que Gollum tiene que tener escalada porque es que Gollum vive siendo un monillo. Entonces,
claro,
si eso no se lo aportas a Gollum, no es Gollum.
Eso sí, pero eso, un poquito más especificar todos esos puntos. Sí que sabemos que lanza piedras, pero hay poco más.
También hay que tener en cuenta que es un juego en el cual vas a tener elecciones para ser bueno o ser malo. O sea, que ya no solamente es sigilo, plataformeo ya un poco más bestia llevado al género como tal de plataformeo, parece que es lo que va a tener, ¿no? Un plataformeo como más puro, sino que también tienes el sistema de elección. Es decir, que también es algo que implica cierta dificultad generar este tipo de cosas. O sea, que no es que se haya visto mucho esto. Y me parece que está muy guay porque sí que es verdad que tú en la saga de películas ves cómo Gollum lucha contra Sméagol y Sméagol contra Gollum, porque uno no es malo y el otro sí que tiene un instinto depredador y tiene maldad. Entonces es como que tiene dos personalidades en sí mismo y eso está bien que lo hayan reflejado en el juego, que tengas la opción de ir por el camino del bien o por el camino del mal.
Entonces todas estas cosas son las que faltan un poquito de especificar. ¿Qué es? ¿Que si vas como Gollum eres más sigilo y matas a la gente y que vas como Sméagol eres más saltimbanqui y te vas a ir saltando? ¿O da igual? ¿Influye en que igual eliges si matas o no a alguien? ¿En qué influye? Es que no explican nada. Esas son las cosas que a mí me hubiese gustado saber a la hora de leer esto, porque yo ahora mismo que estoy a la espera del juego porque nos interesa, porque a esta mujer de aquí le encanta el sigilo de nicho, o sea, es obligatorio tener este juego, y es que me hubiese gustado saber un poquito más de cómo va, de qué va y qué haces. O sea, es que no sabemos nada.
Yo imagino y espero, como en el Splinter Cell, que tienes la opción de matar o noquear, que sea algo así, en plan de que si matas a un enemigo, es como que tu barra de maldad sube y te conviertes más en Gollum, ¿no? Eres como un ser más malvado, y si decides noquear, no matar a esa persona o a ese orco o lo que sea, o decides pasar desapercibido completamente, seas un poco más Sméagol, que seas igual más bondadoso y que eso igual te lleve en un futuro dentro de la historia, eso ya igual es pedir mucho, a que te traten de una manera o de otra los personajes de la historia. Eso sería lo ideal. Eso ya es demasiado pedir, pero yo creo que al menos lo primero que he dicho puede ser que se lleve a cabo.
Sí, sí, eso es más viable. Pero ves, no sé, yo siempre espero que con las noticias, cuando hacen estos tipos de review y así del juego, expresen mejor lo que es el juego, cómo funciona, cómo trata, y así para yo hacerme una idea de si lo quiero o no lo quiero, de si me va a gustar o no me va a gustar, o si me parece innovador o no, y la verdad es que no me parece que lo hayan hecho del todo bien. Más que nada, esta es un poquito nuestra opinión.
Y ya no es eso, o sea, ya no es solamente los periodistas, ¿no? El tipo de noticia que se genera alrededor de esto, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta que te puede gustar más o menos un género, pero si vas a hablar de él, tienes que intentar valorarlo e informarte cuando vas a hablar de ello. Y que entendemos que el género de sigilo igual es menos atractivo para la gran mayoría de las personas, porque es verdad que no se hacen los videojuegos porque son muy complicados de hacer, pero también es verdad, es un género más de nicho, por eso le decimos sigilo de nicho, y es que pues no se hacen tantos también por eso, porque no tienen tanta venta. Pero bueno, es respetar un poquito a los estudios que sí que pues se lanzan a ello y se la juegan para ver si funciona o no funciona, porque igual pues al estudio sí que le gusta la idea de un juego de sigilo y lo quiere llevar a cabo.
Efectivamente. Esta es más que nada nuestra opinión, solamente queríamos comentarlo porque la verdad es que personalmente nos enfadó un poquito el hecho de ver que no se explicaba lo suficiente y ver que nuestras dudas sobre el juego no se habían resuelto ni un poquito. Entonces, es algo que la verdad nos molestó un poco y nos pareció interesante comentarlo porque sobre todo creemos que habrá más gente como nosotras que seguramente hayan ido a ver esas noticias y se hayan enfadado. Pues aquí estamos nosotras para ya decirlo. Nos gustaría saber un poco vuestra opinión, que lo miréis un poquito, ya no solamente sobre este juego, sino todas las opiniones y todas las cosas que hemos estado comentando. Si nos lo queréis queréis decir, nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games y luego también en los comentarios de iVoox. Entonces, esto es un poquito todo. Espero que no haya sentado mal. No hemos querido tampoco atacar a nadie. No decimos que la gente no sea profesional. Solamente
no, no.
Que...
Yo
que
sí igual... que lo digo.
Bueno, ella sí lo
yo,
dice.
Yo lo digo.
Yo no quiero decirlo directamente.
Yo digo que hay una parte de estas personas que hablan de videojuegos, que tienen el poder de llegar a mucha gente, que sí que lo hacen de una buena manera, y hay otra parte que lo hacen desde el sensacionalismo, desde el fanatismo brutal y absoluto, y que te vas a cualquier análisis de algún juego y es que es igual que Elden Ring por esto, es que es igual que Breath of the Wild por esto, es que es igual que no sé qué, la copia de Breath of the Wild, la copia de no sé qué, y es como ya vale con la copia de que luego lo único que tiene es una barra de estamina, o tiene un sistema de RPG, o tiene un sistema de combate un poco más llevado a un Dark Souls, ¿sabes? Como si eso fuese la creación del todo, como si no hubiese nada antes de eso. Y eso a mí, pues me hincha la vena. Pero eso no quiere decir que no haya personas súper profesionales en el sector, las cuales son fiables y las cuales se nota muchísimo que aman el mundillo y que intentan hacerlo todo con la mayor calidad posible.
Ya, eso sí, es verdad. A mí siempre me parece mal el tema de comentar que alguien no es profesional o que no lo hace bien, pero sí que es verdad que hay muchas veces que no lo hacen bien y es que se nos caen los ojos. Yo acabo muy enfadada, le acabo mandando allá un mensaje de ¿pero has visto lo que han dicho? ¿Has visto? ¡Madre mía! Pero eso, esperamos que no haya molestado a nadie, no estamos nombrando a nadie en específico ni nada así, o sea, no nos podéis venir en plan decir, ah, lo decís por este, no, lo decimos en general, ¿no? Es un generalizado para que se nos entienda, ¿vale? Así que esperamos que os haya gustado, un beso enorme para todos y nos escuchamos en el próximo podcast.
¡Hasta luego! ¿Habéis visto? Esto, por eso se llama Salseo Videojueguil, porque es que se nos hincha la vena y aquí venimos a contar las cosas un poco sin pelos en los bits, en la lengua, decimos.
Adiós.
Bonicos, todos. Ahora una tilica para ponernos en modo zen, ¿eh? Y para decir, oh, la tranquilidad nos envuelve, queridos. Limpiaos los chakras, las cosas. Madre, ahí está, ya está. Relajaos. Olé.